Seguimos en Temprano Mejor aquí por Radio Nacional Mendoza Quino. Vamos a saludar a Mónica González, periodista, escritora chilena, Premio Nacional de Periodismo en el año 2019. Fue fundadora y presidenta de la Fundación CIPER y además es miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez. Mónica, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, por supuesto, gracias a ustedes y buenos días a todos los auditores de Mendoza.
Mónica, ¿cómo se vive este 50 aniversario del golpe de Estado en Chile? ¿Cómo analizás este nuevo aniversario, digamos, número 50, que marca un antes y un después, no lo marca?
¿Aló?
Sí, ¿me escuchás?
Hola.
¿Sí? ¿Hola?
Sí, te escucho bien.
Ah, bien.
No, mira, este es una...
Sí, adelante.
Este es una conmemoración distinta, es difícil y compleja, porque estamos viviendo una crisis de democracia en América, en el mundo, con un alza de los movimientos ultranacionalistas, ultraderechistas, un negacionismo de los crímenes de las dictaduras, del horror que se vivió, porque este país se fracturó en dos el 11 de septiembre hace 50 años. Pero también yo diría que a partir de este año, la catarata de verdad que emergió deja en claro por qué también el negacionismo, ¿no? O sea, primero, dos cosas. La primera es que no hay duda que el golpe se decidió no en Chile, se decidió por las transnacionales y el poder económico de las transnacionales. En el Salón Oval de Estados Unidos, de la presidencia de Estados Unidos, lo decidió Nixon y Kissinger en 20 minutos, solo 20 minutos duró la reunión un 15 de septiembre de hace 50 años, donde se decidió una estrategia para asesinar primero al comandante en jefe del ejército chileno, hacer sellar la economía de Chile, desestabilizar al gobierno si lo ungían presidente de Allende y dar el golpe. O sea, el mapa de la vergüenza, porque aquí se pagó a chilenos, políticos, militares, se le pagó la talacía para asesinar primero a un general brillante, que era el general Ramírez Schneider, el comandante en jefe, a los camioneros luego para desatar la crisis en Chile, el desabastecimiento del mercado negro, hacer paros de camioneros. Es muy duro, ¿no? Y después tenemos la certeza de que las Fuerzas Armadas se comportaron como tropas de ocupación, pero con sus propios conciudadanos. Juraron defender la vida y no lo hicieron. Los mataron, quemaron huesos, los tiraron al mar después de con corvos romper el estómago para que no flotaran, no emergieran, violaron mujeres delante de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, para que ellos hablaran, o hijas delante de sus madres, para que hablaran. Es una brutalidad. Se quemaron huesos en hornos, igual que los nazis. Esto que tenemos que mirar de frente no es igual a Guatemala, a Colombia, a El Salvador, a Honduras, a República Dominicana. Somos hermanos de América, ¿no? Que tenemos un mapa de la traición y de las cobardías nunca asumidas. Todos estos golpes de Estado no han sido por razones más que económicas, y eso hay que mirarlo de frente. Para cualquier nunca más, los perdones dan lo mismo. Lo único que importa es mirar de frente por qué son los golpes de Estado, a quiénes benefician. Y aquí se hizo porque a Allende se le ocurrió una maravilla, que fue nacionalizar el cobre y dejar a la Kenneco y Anaconda sin su negocio en Chile. Nacionalizar banca, teléfonos, y se decidió, como digo, en el Salón Oval en 20 minutos que eso no iba, ¿no? Y además se le ocurrió una cosa segunda. llegar al poder y hacer esos cambios importantísimos, radicales, una reforma agraria que desafiaba al poder terrateniente de aquella época brutal, con el voto popular, lo cual para Estados Unidos era más peligroso que Cuba, porque incentivaba a una unidad socialista, comunista y cristiana de izquierda. Lo incentivaba en Francia, en Italia, en España, que estaba vibrando en ese momento en ebullición para sacar a Franco del poder, lo cual conseguiría 2 años después. Claro, esa fórmula mágica de hacer los cambios para cambiar el rostro de miseria de un país sin necesidad de matar y sin necesidad de morir, el sueño del pibe, la utopía maravillosa, que sí es posible. 50 años más tarde, anoche, miles de mujeres, miles, rodearon la Moneda para decir nunca más a aquello, y decir que es posible el sueño utópico de luchar contra la miseria.
Mónica, en la jornada de ayer que mencionás, incluso en una marcha participó el presidente Gabriel Boric, pero también terminaron algunos incidentes que han sido, bueno, por supuesto, destacados por la oposición en Chile. La oposición en Chile ha tenido en el último tiempo, que yo lea, por lo menos desde aquí lo que nos llega, una... No ha condenado el golpe, ¿no? Sino que ha tratado de justificar, incluso se han bajado algunos actos oficiales. ¿Qué análisis haces del rol de la oposición hoy en Chile?
Bueno, yo diría, hay dos cosas que no se me vayan a olvidar. La primera es que efectivamente en este negacionismo brutal que surgió en 50 años, hay algo detrás de esto, ¿no? Fíjate que yo he recorrido el país en conferencias, en universidades, y me he dado cuenta que esta catarata de verdad hace una cosa en la vida cotidiana que se nos olvida. Los jóvenes preguntan, ¿y tu abuelo, y tu papá, y tu abuela, tu mamá, qué hiciste cuando mataba gente? ¿Cuán horroroso debe ser? Tenés que decir nada. Dilaté, fui cómplice de esta estela de muertos, muertos brutales, ¿no? Muertos en condiciones brutales. Fíjate que la mayoría de los muertos tiene y desaparecido tiene 29 años. Casi 50% no tiene militancia política. Y 60% son obreros y campesinos. Horror, una generación cejada. Entonces ahí no te queda otra que mentir y decirle, no, hijo, no, querido. No, aquí se iba a construir un país comunista, aquí se iba a asfixiar la libertad. En potencial, en sí, porque no hay nada que mostrar, ¿no? Eso es lo brutal. Ahí viene el negacionismo. Claro, porque la gente no es psicópata per se, ¿no? No es que salió a quemar huesos un día o con un instrumento eléctrico borrarles las huellas y desfigurar el rostro para que no lo reconocieran. O a negar y decir, no, a que no haya desaparecido, como dijo el presidente de la Corte Suprema. Son todos criminales, terroristas, delincuentes. Yo creo que es tanta la evidencia hoy día que por eso es que es importante hablar de las culpas. Hay que darle espacio a la verdad, que las familias hoy día puedan decirse lo que pasó. Pero claro, con este nivel de odiosidad, imposible. Cuando surge este odio iracundo, ¿no? De mentira, además. Asistimos a una campaña de desinformación brutal, a una industria de desinformación, eso es lo que hay. Todos los expertos nos hablan de esto y ese es el peligro. Ese es el primer peligro que enfrentamos. Se niega, se miente. Siempre se ha mentido. Pero hoy día la mentira es una industria oficial que utiliza el poder. El poder de las transnacionales es brutal hoy día. No creo que las AFP, que son las administradoras de fondos previsionales, que son las 6 que hay en Chile, son de transnacionales. Hay una sola que tiene capital en Chile. Vayan a dejar este negocio con el cual son fondos transnacionales, alimentan pensiones bastante más suculentas en Canadá y Australia, claro, para pagar una miseria aquí. Esto es como la Quémeco Tiranaconda con el cobre. Pagaba en otros lugares royalty importantes y aquí una miseria. Como lo demostró alguien con una planilla Excel donde mostró lo que se pagaba y lo que habían sacado de ganancias excesivas en Chile durante 40 y tantos años. Entonces, eso es la primera amenaza grande que también enfrentan ustedes y que enfrenta el mundo, porque no nos olvidemos que Donald Trump ganó la presidencial 2016 con una campaña de desinformación. Y la segunda es el crimen organizado, que ustedes también lo conocen. Hoy día el poder real está ahí. Las marchas de ayer, los incidentes de ayer, cuando tú los ves hace varios años ya, cuando yo estaba dirigiendo CIPER, hicimos una investigación y descubrimos que Carabineros ya había detectado que esos encapuchados que lucen un entrenamiento marcial, militar, son soldados del narco. Lo que hacen es usar las manifestaciones para entrenarse en el control territorial, entrenarse en el combate a la policía para el control territorial, que lo pelean con otras bandas y con la policía, a la que permean, a la que corrompen o a la que combaten. Esa es la amenaza que nosotros enfrentamos, como ustedes lo están haciendo en Rosario y en muchas ciudades de Argentina. El poder real hoy día es trata de personas, tráfico de armas, tráfico de droga, minería ilegal, laboratorio farmacéutico, empresas de energía. O sea, es una mezcla. Nunca el tango cambalache ha sido más real que hoy. Entonces, yo tengo la impresión que ni el poder político, ni el periodismo, y en eso quiero que hagamos la autocrítica profunda, hemos sido capaces de mostrar que en esta revolución que estamos viviendo en todo el mundo hay un cambio del poder, las instituciones están quedando obsoletas, la corrupción permeó el poder político, militar, policial, también a los periodistas, los mejores periodistas están siendo los periodistas mejor pagados, son pagados por la industria de la desinformación. Es brutal, es brutal. Entonces hay una mezcla. Y yo creo que si no miramos de frente lo que nos ocurre, si no miramos bien y enfrentamos esto con un trabajo decidido para ponerle coto, hay una civilización, una forma de vivir que se nos va a ir. Y yo de verdad no pensé que íbamos a llegar a eso. Creí que después de las dictaduras militares que habían dejado una huella enorme, nosotros íbamos a ser capaces de cambiar. Mira tu México. Las cifras oficiales muestran más de 110.000 desaparecidos. Solo desaparecidos, porque hay más de 280.000 muertos en condiciones violentas desde que se inició la guerra al narcotráfico en 2006. Entonces, esa sola brutalidad de cifra letal indica que hay una cosa: la guerra al narcotráfico fracasó. No se ha combatido, todo lo contrario. Todos los zares de la guerra contra el narcotráfico han terminado en México siendo corruptos, socios del narco, socios de un crimen organizado que gana lava sus ganancias en Wall Street. Entonces, por favor, eso pasó ayer y no hubo detenidos. Claro, ¿no?
Sí, totalmente.
Con toda esa estela de destrucción.
Mónica, y una reflexión final sobre, creo yo, en lo personal, dos figuras extraordinarias que representan quizás hoy más que nunca en estos 50 años lo que ocurrió ese 11 de septiembre, a pesar de que en el caso de Víctor Jara no fue específicamente ese día, pero digo, en la figura de Salvador Allende y de Víctor Jara que son recordadas y que son íconos de ese tiempo en Chile, ¿no?
Bueno, Salvador Allende tiene una plaza en casi todos los países del mundo. Y yo creo que es recordado por eso, por ser un demócrata a la médula de los huesos hasta que doliera, y por dejar con su suicidio un hombre que amaba la vida como pocos, un símbolo claro de que la cobardía, la felonía, la traición no pueden triunfar. Y que el derecho a la vida, hoy cuando la democracia es el sentido de la palabra democracia, se nos escabulle entre los dedos, está más fuerte que nunca en los jóvenes, en nosotros, los más viejos. Valió la pena ese sacrificio porque está más vivo que nunca y porque sirve para decir, vamos, va a haber que seguir luchando más fuerte, porque el derecho a la vida es inchaudicable, sino selva, ¿no? Selva, oscuridad. Ni siquiera derecho a amar, porque hay que entender eso. Se te mete en los huesos el temor, el miedo, e impide que ames. Y Víctor Jara me dijo que nunca. Lo mataron, le rompieron cada uno de sus huesitos. Tenía 44 impactos en el cuerpo. Un hombre bueno que nunca empuñó un arma, que solo cantó. Que solo cantó el derecho a vivir en paz y el derecho de un campesino a labrar la tierra, a terminar con esa casa sin luz, sin agua, sin pan, con el derecho a pernada del patrón que violaba y desvirginaba a la hija del inquilino. Lo vivía, no me lo contaron, lo viví cuando enseñábamos cuando alfabetizábamos en el campo siendo joven. Y está más vivo que nunca, ¿sabes? Es impresionante. La vida emerge en medio de la ceniza. Y eso a mí me impacta. Me impacta en esta mañana en que no he dejado de recibir mensajes de jóvenes y de jóvenes. La vida siempre presente. Siempre aquí. Y eso yo creo, para los que pretenden negar lo que ocurrió, apoderarse de nuestros sueños y de nuestras riquezas, del poder y de nuestros países, hacernos prisioneros, no la van a tener fácil. Nunca más.
Mónica, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Nacional Mendoza Quino. Te mandamos un cariño grande desde Mendoza.
Y yo a ustedes, muchas gracias. Un abrazo.
Chao, hasta luego. Buen día. El diálogo con Mónica González, periodista, escritora chilena, Premio Nacional del Periodismo, fundadora del CIPER Chile. El CIPER Chile es un portal impresionante que tienen que conocer. Se escribe así, ciperchile.cl. Para que tengan una idea, hoy la portada dice: los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes. Berríos, los cassettes secretos del químico de Pinochet, de Eugenio Berríos, fue asesinado aquí en nuestro país por la dictadura y estuvo instalado un agente de inteligencia en Buenos Aires porque analizaba cómo envenenar el agua en la Argentina si es que Argentina y Chile íbamos a un conflicto armado. Recordemos que estuvimos muy cerca de eso. Caminando hacia un nuevo Chile, sobre el libro Un ejército de todos, la conexión entre narcos peruanos, un ex agente de la DINA y un estudio jurídico cercano a Pinochet. Bueno, son infinidad la cantidad de notas y de investigación, la verdad que es para darse una especie de panzada periodística. Por eso Mónica dice, hay tanta información ahora que lo único que te queda es negar, porque no podés combatir esa información simplemente con datos, ¿no? Porque no los vas a tener. Entonces, a eso se refiere esta extraordinaria periodista chilena, que es la mejor periodista chilena desde hace unos años a esta parte. Compartió también ese logro, creo yo, con otra colega que se llamaba Patricia Verdugo, que encontró las grabaciones del día del golpe, donde Pinochet dirige el golpe y se lo escucha, y en esos audios se escucha decir a Pinochet que, bueno, que le den un avión a Allende para que se vaya a Cuba, y en el mismo audio dice Pinochet, pero ese avión no llega, okay. Ese avión se cae.
Estremecedor.
Bueno, absolutamente. Bueno, Le recomendamos entonces ciperchile.cl si quiere conocer en detalle todo lo que ocurrió durante la dictadura en el vecino país. Hoy están cumpliendo 50 años de ese golpe, que también tuvo repercusiones en Mendoza, ¿no? Porque muchísimos miles de chilenos por donde salían al mundo exiliados era por Mendoza, ¿no? Entonces el paso internacional Cristo Redentor, la aduana chilena se transformó en un lugar incluso central. La embajada argentina en Santiago se transformó en un lugar donde muchísimas personas fueron a salvar su vida, y de hecho muchos la salvaron a raíz de la solidaridad argentina.